Él quiere mostrarle al hombre que puede ser libre porque tiene toda la autoridad en el mundo. Cristo quiere, según el evangelista Lucas, que veamos la grandeza de este momento, que la salvación entraba a la ciudad y entraba al hombre. Y Cristo quiere en esta declaración entrar a nuestros corazones, pero no de una manera como yo sé que usted y yo hemos hecho la oración: Dios mío, ven a mi corazón, sálvame. Sí, muchos hemos hecho esa oración. Pero la entrada triunfal es algo un poco más de eso. Es la entrada de Cristo como Rey a su corazón. Y eso, mis hermanos, cuesta tiempo. No todo el mundo se rinde inmediatamente a Jesucristo. No todo el mundo entrega toda su vida a Jesucristo. No todo el mundo acepta la divinidad de Jesucristo. El Cristo me salvó este problema, gracias Señor, sálvame. Y seguimos pensando como que son dos Cristos. La entrada triunfal va a representar para nosotros ese momento donde decimos: Cristo, tú eres nuestro Rey. Yo quiero que usted reflexione en esta mañana en el concepto de entronar a Jesucristo. Tres cosas quiero decir esta mañana para que eso ocurra. Número uno, debe de existir preparación. Dice que manda a los discípulos a buscar el asno y les dice: si alguien pregunta, ustedes solamente digan, el Señor lo necesita. Dice el versículo 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Vemos aquí que hay preparación. Cuando uno se va a rendir a Jesucristo, requiere que usted y yo pensemos un poquito lo que vamos a hacer. Cuando somos salvos, la salvación sí requiere que pensemos en nuestra condición humana. Pensamos que, cuando estamos evangelizando, si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir? Queremos que usted piense en eso, que usted piense en la vida eterna. Y queremos que al final de la pregunta que le vamos a hacer, ¿quiere usted recibir el regalo de la vida eterna? Usted diga: sí, yo quiero recibir el regalo de la vida eterna, y ore con nosotros. Le invitamos a que venga a la iglesia, le invitamos a que lea la Biblia, le invitamos a que ore para que usted crezca. Pero a medida que usted va creciendo en la fe cristiana, queremos que Cristo se convierta en su Rey. Que Cristo sea su Rey, el Rey de su vida. Y para eso se requiere un momento de preparación cuando usted dice: bueno, estoy siguiendo a Cristo, ¿vale la pena o no vale la pena? Y usted empieza a evaluar que su vida sin Cristo, su vida lejos de Cristo, no valía la pena. ¿Por qué? Porque si usted moría en esos momentos, usted tenía el peligro de ir al infierno si usted moría sin Cristo. Pero ahora con Cristo usted va a ir al cielo porque tiene Cristo en su corazón. Pero ¿está Cristo viviendo a plenitud en su vida? ¿Está Cristo viviendo a toda su capacidad que puede Él ser en su vida? ¿Puede usted estar diciendo: Cristo está haciendo en mí lo máximo? Dice la biografía del doctor Moody, el fundador de Moody Church y de Moody Bible Institute, que él escuchó a este evangelista en Inglaterra decir que no se ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se somete totalmente a la voluntad de Dios. Y él decidió ser ese hombre para Chicago. Llegó a Chicago y hizo todo lo que hizo, y su ministerio va a trascender siglos por lo que este hombre ha hecho. Hizo, ahí hasta en la presencia del Señor. Entonces, la pregunta que yo creo que usted se haga como un momento de preparación es esta: ¿está Dios haciendo lo máximo en su vida? Lo máximo. ¿Usted está de una manera determinada que Dios, no solamente usted recibir lo máximo de Él, pero usted está dando lo máximo? ¿Está usted preparando su corazón para que en cualquier momento, como sea, Dios haga lo máximo que Él pueda con usted? ¿Está usted dispuesto a poner sus mantos en el camino? ¿A poner lo que tiene, a poner su vida para que Cristo le sirva y le honre todos los días? Usted honre todos los días de su vida. Hacer que Cristo obre de tal manera que la gente vea a Jesucristo a través de usted. Requiere una preparación, requiere un momento de reflexión. Que usted piense, ore y diga: sí, yo quiero. Porque la tragedia cristiana es que, teniendo a nuestra disposición todo el poder de lo alto para vivir triunfalmente y para poder alcanzar las victorias en cualquier área. No lo hacemos porque falta en nosotros la plenitud de Cristo. Porque todavía nos hemos quedado en el momento de he recibido a Cristo, pero todavía no he pedido a Cristo que sea mi Señor. Le he entregado toda mi vida a Jesucristo. La segunda cosa que quiero señalar, que debe de haber proclamación, versículos 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La otra cosa que usted ve el efecto de Cristo en la vida de un ser humano es que cuando Cristo nos ha salvado y hemos entronado a Cristo como Señor, queremos que todos lo sepan. Queremos que donde vayamos la gente sepa que somos de Cristo, que la gente vea a Cristo en nosotros a través de nuestra vida, a través de la vida en la familia, a través de la vida en el trabajo, a través de todo. Queremos que la gente vea a Jesucristo en nuestra vida. Ahí el momento de que usted decide, déjeme proclamarle a otros que Cristo es el Rey, que Cristo es el que trae paz, que Cristo es el que trae bendición a la vida, es solamente Jesucristo. Y eso es lo que hace la evangelización. La evangelización se esfuerza en que la gente pueda venir a ese concepto, que Cristo en el corazón del hombre cambia al hombre. Y proclamamos, anunciamos, invitamos, decimos, vamos, vengamos a la casa de Dios, oigamos lo que dice la palabra, porque queremos proclamar. Y a veces hay gente, según dice aquí el texto, versículo 39, que algunos de los fariseos, dentro de los multitudes, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, ese es mucho, es demasiado Cristo. Demasiado testificar. Parecen fanáticos estos. Y Cristo dice: pero hombre, si yo digo que estos callen, las piedras clamarían. Porque ante la grandeza, ¿cómo usted se queda callado ante la grandeza de Cristo? ¿Cómo usted se queda callado ante la paz que Cristo le ha dado? ¿Cómo usted se queda callado ante las bendiciones que Cristo le da? No se puede quedar callado. Tiene que decirle a la gente: Cristo es mi Rey. Y ha provisto para mí lo que tengo porque Él es mi Rey. Hay un momento de proclamación. En tercer lugar, hay un momento de ponderación. La Real Academia me dio permiso de usar la palabra ponderación, del inglés ponder, meditar, reflexionar. Y dice: pastor, ¿por qué usé esa palabra? Porque eran 3 P. Entonces no tenía otra manera en el diccionario de buscar. Y era que había que haber como en preparación, proclamación, y la tercera fue ponderación, ¿verdad? Para que sepan cómo llegué al uso de la palabra. Y cuando vi que la Real Academia en el año 2016 permitió el uso de la palabra ponderación, del anglicismo ponder, ya, fantástico, ya resolví mi investigación acá. Bueno, confesé mi falta gramatical en esto. Hay ponderación, hay un momento en que usted tiene que reflexionar. Y aquí viene el momento cristiano de la oración, cuando usted dice: bueno, la verdad es que, Señor, yo te doy gracias porque teniéndote a ti en el corazón. Yo sé que ustedes, diéramos el micrófono, ustedes pudieran decir lo que Cristo es para ustedes hoy. Ustedes podrían decir lo que Cristo representa para ustedes en comparación de una vida sin Cristo. Yo puedo, ustedes pueden. Lo que Dios nos da en las pruebas, en las necesidades, saber que Cristo está con nosotros, es algo que todos damos, nos regocijamos en Dios por eso. Y hay un momento de meditación, dice el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y derribarán a tu tierra tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Cristo, me encanta la frase que dice 42, por lo menos en este día, lo que es para tu paz. Uno a veces por ejemplo, pasan los años y ustedes y yo hemos conocido personas que han tenido contacto con la iglesia, con ustedes, con el Evangelio. Y las personas fueron amables, no fueron, qué lindo pastor, qué linda iglesia, qué lindos todos ustedes, sí son unos encantos, bye. Y ahí ya se acabó. Y usted, pasa el tiempo y después hacen los años y alguien dice, tenemos que orar por fulano y perencejo porque están en unas crisis terribles. Está pasando esto y esto y están desesperados y no hayan qué hacer. Y uno dice, usando el versículo 42, si tan solo hubieran sabido a quién desechar, a quién le dijeron más tarde, si tan solo hubieran sabido a quién le estaban diciendo, qué lindo, pero yo te busco después te busco. Si tan solo hubieran sabido que era el Cristo de la gloria, que era el Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová el Todopoderoso, que le estaban diciendo, sí, Señor, yo te sigo, yo tengo mis cosas que estoy haciendo, yo tengo mis vices que estoy haciendo, ya, yo te busco, después te busco. Sí, lo va a buscar, claro que lo va a buscar. ¿Cuándo? Cuando no queda piedra sobre piedra. Entonces, mi invitación es, tratemos de ayudar a las personas antes que se queden sin ninguna piedra en sus ciudades y en sus casas. Llevemos el mensaje de Cristo porque las consecuencias del rechazo son dolorosas. Y yo como pastor, después de tantos años ser pastor, y veo la historia de la gente y dice, oh, sí, yo lo conocí a usted, pastor, y mire, y no hice caso a lo que usted dijo, han pasado 10 años, y mire lo que me pasó. Claro, uno dice, qué pena, ¿no? Porque no debió haber pasado eso. Porque para eso se le presentó a Cristo, porque el Rey de paz, el Rey de victoria, era el que se le estaba presentando. Era el que se estaba diciendo, este es el Rey, que si lo invitas a tu corazón y haces que reine en tu vida va a tener sentido, paz, dirección. Pero muchas veces la gente dice, no, sí, está aquí, está lindo, es muy lindo todos ustedes, pero no. Entonces Cristo dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y eso es una realidad, hermanos. En la vida tenemos amigos y tenemos enemigos. Tal vez quizás no enemigos humanos, si usted es una persona que todo el mundo lo quiere, probablemente no tiene enemigos humanos, pero sí tiene enemigos espirituales, que es el mal, que es Satanás. Entonces, que lo van a querer destruir su alma, su vida. Entonces, la vida cristiana, Cristo dice, si tan solo hubiera sabido que al rechazarme, que al disminuirme, que al no tomarme en serio, que al pensar que era como una broma, que al pensar que esto era como algo social y no un cambio radical de vida, como dijimos hace varios sermones atrás, tendrías paz, pero la paz no la vas a tener. Porque Dios quiere que la gente piense, que usted y yo pensemos la implicación de no proclamarlo rey. Cuando no le decimos a Cristo, tú eres mi rey, el rey de mi vida. Yo te entrego mi vida y todo lo que soy es para ti, solamente. Cuando yo no hago eso, estoy rechazando la entrada triunfal y el propósito de Cristo. Vamos a resumir tres elementos, hemos dicho tres razones, tres situaciones en las cuales son necesarias para que usted y yo pongamos a Cristo como Rey. Debe de haber, número uno, preparación. Preparamos nuestra vida para ese momento. Debe haber proclamación. Cuando le decimos a las personas, ¿quién es el que me cambió? Y debe de haber ponderación o meditación. Cuando usted medita lo que es para usted Cristo y lo que es un Cristo que se ha dejado para más tarde en la vida de aquellos que no quieren servir. Hubo un famoso artista, hacía estatuas. Él se llamó Albert Thorwaldsen. Albert Thorwaldsen. Y él tiene una famosa estatua de Cristo. En Europa, una famosa estatua de Jesucristo. Y entonces el escultor le pidió a un amigo que por favor viniera a ver la estatua de Jesucristo y que mirara la estatua comparada con el cuadro que había hecho de Cristo, que había pintado de Cristo, y que le diera su opinión. Entonces el amigo vino de la casa y miró lo que había hecho. Y entonces le dice, pero no se le ve el rostro a Cristo. Pues la estatua estaba así. Y entonces él le dice, sí, porque para ver el rostro de Cristo tienes que arrodillarte. Así es, hermano, para ver el rostro de Cristo tenemos que arrodillarnos. Tenemos que decir a Él, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Yo soy tuyo y aquí para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios.